Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
El Espíritu Santo en la actualidad. ¿Cuál es la obra del Espíritu de Dios en la actualidad en la vida del creyente? Evangelio de Juan, capítulo 16. Vamos a leer del versículo 7 en adelante. Dice la palabra: pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, la palabra griega ahí es paracletos, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora aquí nos da la explicación. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Vamos a explicar estos versículos de tal manera que los podamos entender bien. Que el Señor bendiga la lectura de esta palabra, mis amados hermanos. El Espíritu Santo en la actualidad. Este es el estudio número 25 ya. De todos los dones dados por Dios al creyente, no hay uno más grande que la presencia del Espíritu Santo en la vida nuestra. El mayor don que nosotros podamos tener es la presencia del Espíritu de Dios dentro de nosotros. Ahora, ¿cómo actúa el Espíritu Santo en la actualidad? ¿Qué hace? ¿Cómo funciona? Y hermanos, quiero decirle algo. Ningún pastor tiene todas las respuestas. Ningún teólogo tiene todas las respuestas. Y por un lado eso es fascinante. Porque la verdad que si tuviéramos todas las respuestas, quizás no estaríamos aquí en esta noche. Pero sí, es gloria del príncipe escudriñar los misterios del rey. Y eso es lo que como iglesia queremos hacer en esta oportunidad. ¿De qué manera funciona el Espíritu en nuestros días? En el capítulo que hemos leído, en el versículo 8, dice: y cuando Él venga, ¿de quién está hablando? Del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo cuando venga? Bueno, esta palabra se la dijo el Señor, pero claro, a la vuelta de un tiempo, Él mandó al Espíritu Santo. De hecho, capítulo 2, ya lo estudiamos despacio, el Espíritu vino. ¿Cuál iba a ser la obra del Espíritu de Dios en el mundo cuando Él viniera? La primera cosa que nos enseña el versículo es que va a convencer al mundo de pecado. Hermanos, cuando nosotros salimos a las calles a evangelizar o queremos evangelizar a una persona en cualquier lugar, acuérdese, la primera cosa que le decimos a la persona es que tiene que reconocer que es, ¿qué? Pecador. Entonces, nosotros podemos hacer la obra. Ese es el mandato de Dios. El mandato de Dios es que yo debo hablarle a la gente del Evangelio. Pero el versículo que tenemos enfrente nos dice que es uno el que convence. ¿Y quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence. De ahí la importancia que si yo le predico el Evangelio a una persona, le muestro los textos bíblicos, la persona me atiende, la persona me escucha. ¿Cómo le ha de haber pasado a usted con su hijo, con su tía, con su abuela, con quien quiera que sea que usted le ha predicado el Evangelio? Y lo escucha, por respeto, le escucha. Pero después de haber explicado el Evangelio, en ese proceso de explicación, en ese momento que usted dice, ¿verdad?, a saber de dónde me salió tanto, también dice la Biblia que el Espíritu es el que nos recuerda todas las palabras. Cuando la gente lo escucha y le dice, no, mire, mire, no, si está bonito, ¿verdad?, no, si me gusta, pero hay en otro día. Si es el Espíritu el que convence, ¿a quién está rechazando la persona? Ay, y eso es delicado. Y eso es delicado. Por eso, hermano, bendito y alabado sea el nombre de Dios por aquellas personas que no fuimos rebeldes a la visión celestial. Alabado sea el nombre de Dios que el día que nos presentaron el Evangelio, nosotros lo escuchamos, obedecimos al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, y le entregamos nuestro corazón a Dios, aún sin entender lo que estaba pasando. No sabíamos. Y bueno, ahí llegó una persona y me dijo, me puyó las costillas y me dijo, levántese. Y se levantó la persona y vino al frente y le hablaron, le explicaron, le entregó su vida al Señor y ahora por la gracia del Señor somos creyentes. Ahora, aquí hay una situación bien delicada, hermanos. ¿Qué pasa con una persona? Fíjate, si usted escucha el Evangelio una vez y recibe el Evangelio, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa con aquella persona que rechaza el Espíritu una vez? Y rechaza el Espíritu una segunda vez, y rechaza el Espíritu una tercera vez, y ya le predicó el tío y le dijo que no, le predicó la mamá, le dijo que no, le predicó el pastor, le dijo que no, le predicó una persona en el trabajo y lo mandó a pasear, le predicó otro y se burló de él. No es de nosotros. Si alguien habla ahí en la calle que los evangélicos, que los pastores, que aquí, que no es de nosotros, es del Espíritu de Dios. Nosotros simplemente hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer, que es predicar su Evangelio. Cuando usted es confrontado con el Evangelio y usted dice, no, no quiero, no me siento bien, no me gusta, más adelante, en otra oportunidad. No, si está bonito, pero, como dice tanta gente, usted está rechazando al Espíritu de Dios. Porque el que convence de pecado es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu es una persona, lo estudiamos. Posee sentimientos, intelecto y voluntad, al igual que nosotros. Se puede contristar, se puede apagar, se puede ofender. La palabra dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No apaguéis al Espíritu del Señor. Se pueden hacer estas cosas contra el Espíritu Santo. Pero Él es el que convence al mundo de pecado. Ahora, ¿cuándo debo yo dejar de hablar del Evangelio a una persona? La respuesta es, nunca. Hasta que venga a los pies del Señor. Y orar, que tenga Dios misericordia. Porque si ya lo rechazó una vez y lo rechazó varias veces, que tenga Dios misericordia. Habiendo dicho esto, quiero decirles, hermano, que yo conozco las dos cosas que quizás son normales, que usted las conoce también. Una persona que ha rechazado el Evangelio por tantos años, 10, 15, 20 años, rechazo, 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 hasta que llega un momento en su vida que lo doblega. Porque sabemos también que una persona en medio de una dificultad difícil, una dificultad bien, bien difícil, 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 se doblega su corazón y recibe al Señor. Una persona, por ejemplo, que dice, no, 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 va a parar a la cárcel. En la cárcel dice, sí, 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 sí. Una persona que, no, 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 cáncer. Sí, sí, sí. Ahora, déjeme decirle algo. Yo conozco también personas que aún estando en la cárcel sigue siendo no al Evangelio. Que aún estando en cuidados intensivos sigue siendo no al Evangelio. Entonces, hermanos, tenemos que seguir clamando. Recordemos eso. El Espíritu Santo es el que convence a las personas de pecado. Ahora, de pecado por cuanto no creen en mí. Los que no creen en Jesucristo continúan con sus pecados. Eso está claro. ¿Okay? Esto la gente del mundo no lo entiende, hermanos. No lo entiende. Pero usted platica con alguien y usted dice, y pensar que esta persona se va a ir al infierno si no le entrega su vida a Jesucristo. ¿Por qué? Porque va a morir con sus pecados. Si usted le dice eso a una persona inconversa, se burlan de nosotros. Pero eso es lo que enseña la Biblia. ¿Ok? El Espíritu viene a convencer de pecado. La gente tiene pecado y necesita arrepentirse de su pecado para que pueda ser salvo. Lo que hemos hecho nosotros, hermano. Lo que hicimos nosotros, nos arrepentimos de nuestros pecados, le entregamos nuestra vida al Señor, el Señor perdonó nuestros pecados y por la gracia del Señor somos salvos. Pero una persona que no lo ha hecho, tiene los pecados encima. Tiene los pecados encima y necesita arrepentirse de sus pecados. Bueno, justicia. Quiero que le echemos un vistazo a este versículo. ¿Qué quiso decir el Señor con esto? ¿Ok? En el versículo 8, cuando Él venga a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Luego, en el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Ok? Luego, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿A qué se refiere esto con el hecho de la justicia? Hermano, ponga atención a esto. Los fariseos decían que Jesús es pecador. Quiero mostrarle las cosas que los fariseos decían. Fíjate, mire usted lo que nos enseñan los evangelios. Los fariseos decían que Jesús es pecador.
convencieron a los principales sacerdotes, convencieron a los escribas, convencieron a los convencieron al pueblo mismo, lo convencieron de que Jesús era una persona indeseada. Pensaban que Jesús era una persona mala y le crucificaron pensando que eso era lo justo de hacer. Quiero mostrarle algunos textos para que se dé cuenta usted. Juan 5:18. Mire usted, léalos aquí en la pantalla para caminar rapidito con ellos. Juan 5:18. Mire lo que dijeron ellos. Por esto los judíos aún más procuraban, ¿qué, hermanos míos? ¿Por qué? Porque decía, es que no solamente quebrante el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, eso está diciendo, eres un farsante. Hay cosas que la Biblia no las dice, pero le aseguro que se las han de haber gritado a Jesucristo. Eres un farsante, eres un impostor, eres un blasfemo, por lo que tú dices. Todas las cosas que le dijeron al Señor. Mire otro versículo, Juan 7:12. Dice, y había gran murmullo acerca de él, y ponga atención, hermanos, entre la multitud. Unos decían, es bueno si el hombre es bueno. ¿Pero qué decían otros? No, es un farsante, engaña al pueblo. Hermano, ¿y entonces en qué quedamos? ¿Es bueno o es malo? La mitad dice que es bueno, la otra mitad dice que es malo. Mira, en Juan 9, versículo 23, dice la palabra, por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él, el que sigue. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es que, ¿te das cuenta? La gente estaba diciendo que Jesús era pecador. Y luego el hombre contesta y dice, mire, la verdad, dice en el versículo que sigue, si es pecador, yo no lo sé. Una cosa sé, que antes era ciego y ahora veo. Decían que era pecador. Juan 10:31. Entonces los judíos volvieron a tomar, hermanos, ponga atención a esto. Volvieron a tomar, ¿qué? Piedras, ¿para qué? Para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Mire, mire, ¿qué respuesta del Señor para esta gente? ¿Por cuál me apedrean? Mire, muchas buenas obras he hecho. ¿Por cuál de todas las buenas obras ustedes me están apedreando? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. El Espíritu Santo va a venir y va a convencer de pecado y de justicia. ¿En qué forma? Todo lo que hicieron con Jesús fue injusto. Todo lo que hicieron con el Señor fue injusto. La justicia de Cristo fue cuando resucitó y ascendió a los cielos. Por eso el Espíritu vino a convencer. Recordemos una cosa, hermano, que el Señor resucitó, ascendió a la gloria. Los discípulos no se quedaron huérfanos porque mandaron al Espíritu Santo, que es el Consolador. Y aquí está diciendo Jesús, dos cosas ya. En primer lugar, va a convencer del pecado y en segundo lugar, va a convencer de justicia. Toda esta gente que me ha criticado de que yo soy farsante, de que yo soy blasfemo, de que yo soy pecador, que yo soy malo, Dios va a hacer justicia. Y se van a dar cuenta. Y eso fue lo que pasó. Jesucristo, porque en el siguiente versículo con el que comenzamos, versículo 10, de justicia por cuanto voy al Padre, y ya no me van a ver más. O sea, se van a dar cuenta que todo lo que yo les dije cuando estaba aquí, que a mí me mandó el Padre, que yo voy a volver al Padre, todo eso era verdad, todo eso era cierto. ¿Ok? Bueno, y juicio, hermano, se refiere al juicio del diablo. Mira, ¿se acuerda usted que desde un principio Satanás, el diablo, quiso destruir la obra de Jesús? Quiso matar a Jesucristo. Después del bautismo, bueno, cuando Jesús cumplió 2 años, acuérdese que Herodes quería matarlo y mandó a matar a todos los niños que tenían 2 años. ¿Cuántos niños habrán muerto en aquel entonces con tal de matar a Jesús? No lo logró. El Espíritu Santo se manifestó y José y María tuvieron que irse para Egipto. Y después, toda la vida, el diablo lo quiso matar. Después del bautismo de Jesucristo en el desierto, ¿se acuerda esa porción de la Escritura? que el diablo le dijo que se tirara del pináculo del templo, que el diablo le dijo que hiciera esto, que hiciera lo otro, porque quiso matar a nuestro Señor Jesús. Cuando Jesucristo fue crucificado, hermano, yo le aseguro que el diablo se fue a hacer una fiesta al infierno. Y digo, vaya, ya estuvo. Este que decía que era el Hijo de Dios, este que decía que iba a salvar a todo el mundo, mira dónde está, en una cruz. Sí, pero no contaban con la astucia del Señor. Se cumplió lo dicho por el profeta y lo dicho por él mismo. Al tercer día, Jesucristo resucitó y aparece con esas palabras maravillosas diciendo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cuando el diablo se da cuenta que el Cristo de la gloria resucita, hermanos, ahí nos damos cuenta nosotros que Satanás, el diablo, ha sido juzgado y será condenado. Yo siempre he dicho, miren, el creyente no le debe tener miedo al apocalipsis jamás. Hay personas que dicen, a mí me da miedo el apocalipsis. Conviértase al evangelio, hombre. A nadie le debe dar miedo el apocalipsis. ¿Por qué? Yo digo, esto es un partido que ya se jugó, mi hermano. Ya sabemos quién pierde al final, el diablo. Ya sabemos que los primeros clientes del infierno, del lago que arde con fuego y azufre, el Tartarus, que él es el estado de condenación final, es Satanás, el diablo, con el falso profeta y el anticristo. La Biblia lo enseña. Satanás ya fue juzgado. Ahora, entienda una cosa, y esto lo digo porque hace poco conversábamos con Marcos acerca de esto. Este mundo que desconoce la Biblia, que son ignorantes de la palabra de Dios, quieren culpar a Dios por todas las desgracias que pasan en este mundo. Tienen que entender una cosa, el príncipe de este mundo no es Dios, es el diablo. Todas las cosas malas que pasan en este mundo vienen de Satanás, el diablo, hermano. Mire, a medida, fíjate, estaba leyendo, se habla mucho de Centroamérica, ¿verdad? Que Centroamérica, El Salvador ya no se diga, Guatemala no se diga, que son países violentos con tantas muertes, esto. Ahora la estamos viendo montonazos de situaciones como esta en Europa. Ahora, ¿se dio cuenta usted que solamente en Chicago, en Estados Unidos, 762 personas murieron en un solo año por violencia? ¿Te das cuenta? Nuestro vecino, mi hermano, en Chicago, una sola ciudad, 762 personas, por mara, por gangs, por droga, por armas, por lo que usted quiera, en un solo lugar. O sea, no vienen cosas mejores para este mundo, hermano. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo es el diablo. ¿Qué quiero decir con esto? El diablo sabe lo que le espera. El diablo sabe que sus días están contados. El diablo sabe que va a terminar en el infierno. Entonces, como él sabe esto, no le queda otra que buscar la manera de causar el más daño posible. Y uno de los daños que causa el diablo, entiéndalo por favor muy bien, es en las iglesias, poniendo confusión en la vida de muchas personas. ¿Por qué? Porque yo se lo dije el 31 o el 1 de enero. Se lo dije, hay un pecado, hay un problema que es la famosa apostasía. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que algunos de los que estamos aquí vamos a apostatar de la fe, por la razón que sea. Porque el diablo va a ocupar cualquier cosa, hermano. ¿Sabe usted? Escúcheme bien. Que el diablo, mire esto. El diablo ha ocupado, fíjese, bebés de la sala cuna para alejar familias del evangelio. ¿Cómo así, pastor? ¿No les ha gustado cómo tratan a sus bebés en la sala cuna? Especialmente los que tienen primerizos, ¿verdad? Que dieron a luz un becerro de oro. Ah, no, es que a mí no me gusta cómo me trataron a mi nena, o a mi nene, o a mi bebé. No me gusta. Ya no vengo más a la iglesia. Ahí está, ya estuvo. Apostasía por un bebé. Ay, es que a mí una hermana me vio feo. Ya no vengo más a la iglesia. Apostasía, ahí está. A mí no me sorprende, eso ya lo dice la Biblia. Por eso lo decíamos hace unos días. El que quiere estar firme, mire que no caiga. ¿Qué significa eso? Mijo lindo, más vale que aviente el bebé en la sala cuna, más vale que no le haga caso a la hermanita que le hace a usted una mala cara, usted siente, se escuche la palabra, llénese del Espíritu Santo y vive el Evangelio, usted. Porque a esas personas malcriadas, Dios las va a poner en su puesto tarde o temprano, se lo garantizo porque lo enseña la palabra. Dios es un padre y un padre castiga también. Pero usted manténgase firme, usted manténgase, vea lo que vea. Vea lo que vea, yo he visto de todo. Ya son casi 30 años. ¿Qué es lo que no he visto yo? He visto de todo. Pero a mí no me llama ninguna de esas cosas la atención, ni mucho menos voy a culpar a mi Señor por nuestras tonteras. De ninguna manera. Usted siga caminando. ¿Cómo es posible que en una iglesia se presentan semejantes cosas? ¡Duh! ¿De dónde viene usted? ¿De qué mundo viene? En todas las iglesias hay de todo, mijo. Somos humanos. Mientras seamos humanos, cosas van a pasar. Cuide de su familia, cuide de sus hijos. Porque esas cosas van a pasar. De pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que el Espíritu Santo va a hacer. Y eso es lo que nosotros este día entendemos. De pecado, el Espíritu es el que convence de pecado. Es el Espíritu que va a convencer a este mundo de pecado también, de justicia. El Señor le hicieron tantas cosas injustas, pero la justicia de Dios se llevó a cabo. Él está en la gloria ahora. Todo lo que Él dijo fue cierto. Y de juicio, porque ya sabemos qué es lo que va a pasar. Ahora, una vez que somos salvos, esta es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Una vez usted le entrega su vida a Jesucristo, el Espíritu viene a morar dentro de nosotros. Juan 14, 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Mire esto usted. No lo puede recibir el mundo. Mira, me decía un hermano, pastor, me dice, estoy triste. ¿Qué pasó, mi bro? Le hablé por teléfono a mi mamá. Y le dije que había recibido a Cristo. Y me dijo ella que era la peor tontera que había hecho en mi vida. Imagínese usted, recibir a Cristo, la peor tontera. Que estaba yendo a una iglesia evangélica y que me sentía bien. Y la mamá le dijo que él tenía que volver a su religión, que esto, que lo otro, que aquí, que allá. Y bueno, le dijo un montón de cosas. Y me dice, estoy triste. Y le digo, no, papá, mira, entiende lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Y tú qué esperabas? Que tu mamá te dijera gloria a Dios, aleluya. Si la señora no conoce el Evangelio. Lo más que puede hacer es persignarse porque es lo único que ha aprendido en el otro lugar. Eso es todo. Y usted no, tranquilo, póngale en oración, hombre. Póngale en oración. ¿Por qué? Porque el versículo está diciendo, el mundo no puede recibir. Yo le estaba diciendo al hermano Marcos hace un rato, le digo, mira, hay unas personas en televisión, hermanos, que son más ateos, y usted sabe que entre los ateos hay una gran variedad de entre ellos, ¿verdad? Porque hay algunos ateos que son pasivos, pues no creen en Dios, pero tampoco creen en nada. Pero hay otros que son agresivos. Hay otros que ofenden el Evangelio. Hay otros que piensan que, no, que dentro del Evangelio no hay gente pensante. Que somos bobos todos nosotros, que no es posible creer en una virgen como María, que no es posible creer que Dios creó todas las cosas. Hay gente que es así. ¿Por qué la gente piensa como piensa? Porque el mundo no puede recibir al Espíritu de Dios, no le conoce. Pero mire qué lindo, nosotros, ¿qué dice el versículo? Le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aleluya, gloria a Dios por eso. El Espíritu de Dios está dentro de mí. Qué lindo eso. El Espíritu de Dios está dentro de mí. Por eso es que podemos decir, solo no estoy, Jesús está a mi lado. Dios está dentro de mí. Yo puedo hablar con Dios. Los creyentes no tenemos a un Dios distante, iglesia. No tenemos a un Dios que está, ay, Señor, si te acercaras un poquito. No, está aquí adentro. Yo puedo hablar con Él aquí. Él me dio su Santo Espíritu, el Consolador, está dentro de mí. Ahora, la pregunta que yo le hago a usted, ¿está seguro usted que el Espíritu de Dios mora dentro de usted? Are you sure about it? ¿Está seguro de eso? Porque si usted me dice hoy en la noche a mí, bueno, pastor, pues yo estoy igual que Capulina, pues quién sabe, a lo mejor, quizá, no sé. Ay, papá, entréguele su vida a Jesús, más le vale. Porque usted dice, yo me siento vacío. Yo no me siento vacío. Yo siento que Dios está dentro de mi vida. El Espíritu mismo me lo enseña. El Espíritu mismo me lo demuestra. Que hay un Dios poderoso en los cielos y que vive dentro de nuestro corazón. El Espíritu mora con vosotros. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Mire qué lindo. Y que el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Mora en vosotros. Yo tengo el Espíritu Santo. Tenga cuidado cuando usted me ofende, porque tengo el Espíritu de Dios dentro de mí. Tenga cuidado cuando usted ofende a un hermano en Cristo, porque tiene el Espíritu Santo. ¿Sabe usted que incluso dice la Biblia a los maridos que debemos tratar bien a las esposas, porque son coherederas de la gracia de la vida? Es decir, además de ser tu mujer, es tu hermana, es lo que te está diciendo la palabra. Y tiene el Espíritu Santo. Nosotros no podemos enseñorearnos de nadie, porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, esa es la otra obra que hace el Espíritu. Primero convence, y en segundo lugar, hace su morada dentro de nosotros. ¿Qué otra cosa más hace? Lo vimos la semana pasada. Efesios 1:13, pone un sello sobre nosotros. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Qué lindo este sello. Recuérdese que lo estudiamos. Representa pertenencia. Ya pertenezco a Cristo. Confirmación, certificación, seguridad. Lo que yo le decía, la Coca-Cola pertenece a esa compañía. Nosotros pertenecemos a Dios. Tenemos un sello divino que dice, yo pertenezco a Él. Yo pertenezco a Cristo por la gracia y misericordia. ¿Se da cuenta que es bien, bien chévere cómo se identifica uno con otro creyente en cualquier parte del mundo? ¿Ve? Yo estaba en un aeropuerto y vi a unas personas que doblaron su cabeza, estaban orando, y yo me les acerqué y les dije, Dios les bendiga. Amén, hermano, me dice la gente. Nos identificamos por esto, por el sello que tenemos del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Ahora, el Espíritu Santo también es nuestro consolador. Juan 14:16. Y quiero detenerme unos minutitos nomás en esto. El Paracletos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Por cuánto tiempo? Ok. Uno que ha sido llamado al lado de otro. Ese es el verdadero significado de paracleto en la palabra griega. Uno que ha sido llamado al lado de otro. Por decirle algo, si hay una persona que está enferma en cama y a usted le ponen a una enfermera de cabecera y le ponen la silla a la par de esa cama para que esa enfermera esté a la par de ese enfermo las 24 horas del día. Eso significa esa expresión. Uno, y escuchen, que ha sido llamado al lado de otro. Ese es el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Entonces, iglesia, quiero que entienda este punto, por favor. El Espíritu Santo es la fuente de todo gozo. El Espíritu Santo es la fuente de toda fortaleza. El Espíritu Santo es la fuente de nuestra vida. Nosotros como seres emocionales atravesamos por una serie de situaciones en la vida. ¿Ok? Y entiéndame bien esto, por favor. Yo tengo el Espíritu de Dios. Cuando yo estoy triste por alguna situación que me ha pasado, por alguna cosa que me ha pasado, yo puedo buscar a alguien más para recibir consuelo, pero yo debo entender que el consuelo está dentro de mí, porque tengo el Espíritu de Dios. Cuando tengo esa tristeza, yo debo de entender que el gozo del Señor no se encuentra en ningún otro lugar, se encuentra dentro de mí, porque tengo el Espíritu de Dios dentro de mí. Ese es el paracleto para mí. En cualquier circunstancia en la que yo esté, cualquier situación por la que yo esté viviendo, personas que somos bien dados a la depresión, personas que tenemos mucha inclinación por depresión, por la razón que sea, entienda una cosa, no estamos solos. El Espíritu de Dios está dentro de mí. Entonces, no hay razón, pero fíjate, si usted hablara más con el Espíritu Santo, tendríamos menos necesidad de hablar con un psicólogo, menos necesidad de hablar con el pastor, al menos que sea para un regalito. Bueno, menos necesidad de esas cosas si yo hablara con el Espíritu Santo de Dios. Es decir, usted puede decirle, Espíritu Santo, me siento triste, pero yo sé que tú eres la fuente de todo gozo. Amén. Ese es el Espíritu de Dios. Usted es una mamá que tiene 3 hijos. Pero resulta que su marido, por esas cosas de la vida, se fue y la abandonó. Se buscó una más chamaca que usted. Una que no ronca. Anything can happen. Y la dejó. Entonces, usted siente que el mundo se le vino encima, hermano. Usted siente que usted se va a morir. Que le falta el aire para respirar. Es normal por un instante. Pero acuérdese que dentro de usted está la fuente de toda fortaleza. Y usted puede decir, Señor, tú me sostienes. Tú me sostienes en este momento difícil. Yo voy a confiar en tus promesas en la palabra. Porque primera cosa, ¿verdad?, que le arrebata el alma, le arrebata el corazón a usted. Y ahora, ¿cómo hago? Es la pregunta. Y ahora, ¿cómo hago? Y el Señor dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios te sostiene por tu mano derecha. Dios no te va a dejar. Por eso te lo metió adentro de tu corazón. Ahora, fíjate. ¿Qué pasaría entonces cuando un creyente lo meten preso por predicar el Evangelio? ¿Qué pasa con esos pastores, con esos misioneros que se encuentran en una cárcel en este momento? ¿De dónde cree que viene la fuerza de esta gente? ¿Del guardia que está parado ahí cuidándolos? No, viene del Espíritu de Dios que está dentro de ellos. Ese Espíritu que no nos abandona nunca. Sea lo que sea, pase lo que pase. Y usted sabe que Dios, hermanos, es nuestro Padre. Y con Dios se puede hablar todo. Con Dios se puede hablar todo. Lo que no se puede hacer es quebrantar sus mandatos. Pero de que se puede hablar, se puede hablar. Si usted le puede decir cómo se siente, le puede decir. Que usted le quiere decir cómo le gustaría que fueran ciertas cosas, también se las puede decir. Y decir, ¿cómo me gustaría eso? No, pero yo sé que no se puede, yo sé. Él es su Padre. ¿Aquí qué es lo que va a ocultar usted? De Dios. Entonces, esa es otra de las cosas que hace. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Hay que tomar decisiones, la sabiduría divina, el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. Otra cosa más, el guía. Ay, ay, ay. 16:13 de Juan. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿el qué? Oh, os guiará a toda la verdad. Hermanos, eso es bien importante también. Eso es bien importante. Míreme, hermano. Yo pienso que hay un momento cuando una persona debe o puede abandonar una iglesia. Yo pienso que sí. ¿Pero cuándo es eso? Es cuando en este púlpito se predican cosas que no provienen de las Sagradas Escrituras. Que usted dice, eso no está en la Biblia. A mí eso no me parece. Yo acabo de recibir ahorita un correo que me mandó no sé quién de tantas cosas que me mandan. Y dice el correo, conozca la verdad acerca del Espíritu Santo. Y le presentan un montón de gente tirada en el piso. Esa no es la verdad del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu me guiará a mí a toda verdad. Hay mucha gente confundida hoy en día. ¿Pero sabe por qué? Porque se dejan llevar por lo que ven y no por lo que la Biblia enseña. El Espíritu nos guiará. Ahora, pon atención a esto. Cuando la Biblia dice que el Espíritu te va a guiar, hermano, es una guía en todos los aspectos de la vida. Yo le desafío a esto. ¿Está tomando alguna decisión en este momento? Pídale al Espíritu de Dios que lo guíe. ¿Alguna decisión? Que la guíe. Señor, yo quiero saber si esto que estoy haciendo es correcto o no es correcto. Pídele a Dios que lo guíe. Porque hay creyentes que ni le preguntan a Dios porque ya sabe que lo que están haciendo no es correcto. Y por eso es que cometen un error y otro error y otro error. Desafortunadamente, amados, nosotros los humanos somos los únicos bobos que cometemos los mismos errores varias veces. Ni los animales hacen eso. Fíjate que yo tengo a la par del garage en mi casa, hay un hueco por ahí, Y me acuerdo que el perro que tenía antes, el Rocky, un día se metió en ese, hizo un pasillito, pero bien, bien chico. Yo no quepo, me queda trabada la barriga ahí. Ni me quiero meter tampoco. Pero y está mero larguito. Y un día el perro se metió y había un zorrillo allá adentro. Lo bañó. Eso fue una cosa, usted. Cuando el perro entró a la casa, esa cosa, mis hijos tuvieron que bañarlo y lo bañaron, y aún así era una dentina que para que le... Después de esa vez, el perro llegaba a la entrada del pasillo y se daba la vuelta. Nosotros los humanos cometemos un error, y el mismo error lo hacemos otra vez y otra vez y otra vez, sabiendo que estamos yendo por el camino equivocado. Te están esperando con un garrote al final. Ya te dieron un garrotazo. Y usted está, y va, y va, y pácate el segundo. Yo ya sabía que me iban a golpear, pero bueno. Y ahí se las pasan la vida llorando. ¿Y usted qué le pasa? Pues me han dado como 7 garrotazos. Y cuénteme, por favor, su historia. Y me cuenta su historia. La misma historia toda la santa vida. ¿Y cuándo va a reaccionar? ¿Cuándo se va a dar cuenta que el Espíritu nos guía? Si usted se lo pide. Pero el Espíritu le puede decir, pero ¿y para qué me preguntas si no me haces caso, mano? Como hay tanta gente que viene a pedir consejo y hacen lo que quieren. Yo digo, yo no sé para qué piden consejo. Yo los atiendo, ¿verdad? Porque los atiendo. Y yo le pido discernimiento a Dios. Cada vez que hablo con una persona y yo sé quién me está dando mentiras. Y de igual manera lo atiendo. Y a algunos les tengo la confianza y se los digo. Eso no es cierto. No, pero es que verdad, pero es que mire, pero es que pastor, pero es que... Sí, verdad. Pero bueno, guía, el Espíritu es guía. El Espíritu es guía, Él nos guía. Qué lindo que podemos confiar. Señor, ¿está bien esto que voy a hacer? Señor, ¿está bien que vaya a este lugar o no debo ir? Señor, ¿qué puedo hacer esto? Señor, no. Señor, aquí, Señor, allá. ¿Me entienden? En cualquier parte que usted esté, la guía del Espíritu de Dios. Hay personas, mire, nosotros latinos especialmente. Yo estaba, hoy que estaba en Guadalajara, me dejaron un hotel bien lejos del templo, porque no había, era la famosa expo, y estaba lleno todo el lugar. Yo iba caminando para ir a comprar algo de comer. Y escúcheme esto, yo escuché unos disparos más o menos. Pudieron haber sido cohetes, fíjese. ¿Ve? Pero hay dos cosas. De repente usted mira un relajo por ahí y dice, voy a ir a ver qué pasa, ¿verdad? Pero el Espíritu te dice, no sea bruto, mi hijo. Porque a veces el Espíritu, aquellos que somos meros rebeldones, nos habla así, ¿me entiende? Dice, media vuelta, mi hijo, y váyase para su hotel. Media vuelta y usted se va para su hotel. Y el Espíritu te guía en todas estas cosas. ¿Ok? En todo sentido. Ese es el Espíritu de Dios. En todas partes. En su trabajo. Entonces, cualquiera que sea la situación, aparece una persona y la comienza a enamorar a usted. Y usted es una mujer casada. En lugar de ponerse usted, ¡ay! El Espíritu le habla. El Espíritu le habla. Y si es hombre, ahí va buscando cómo quitarse el anillo. Ay, y usted es casado, sí, pero viera qué mal me va hoy. Es una mujer que me ha salido. Ay, qué mierda, viera usted, si yo le contara cómo he sufrido. ¿Por qué? El Espíritu nos guía. El problema es que algunas veces, hermano, nosotros queremos ocultar el Espíritu de Dios en nosotros y ahí está. ¿Ve? Es una alarma que está entre nosotros. Otra cosa lindísima, con esto terminamos. El Espíritu Santo produce el fruto en los creyentes. Mira, este pasaje lo estudiamos despacito. Gálatas 5:22, despacio. Mas el fruto del Espíritu es amor. Usted se lo sabe, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Escúchame esto que le voy a decir. La carne es incapaz de producir esto. La carne suya quiere ladrar. La carne suya quiere gritar. La carne suya quiere exigir sus derechos. El Espíritu es el único que produce estas cosas. Y fácil no es. Porque mire, hermano, cuando yo leo esa porción de la Escritura, con tristeza, que tomaron piedras para apedrear a Jesús. Wait a minute. ¿Quién es Jesús? Si es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Si en el momento que vinieron a capturarlo, el Pedro sacó el machete y le voló la oreja a Malco. Y Jesús le dijo, easy, my bro. Que hablaba inglés también el Señor. ¿Tú no crees que si yo puedo llamar legiones de ángeles? No es necesario que saques el machete, Pedro. ¿Quién era Jesús? ¿Usted cree que unas simples piedras iban a detener al maestro? Pero sin embargo, en ese instante, él pudo haber llamado a los ángeles del cielo. Él pudo haber hecho que se abriera la tierra y que se tragara a todos los que tenían una piedra en la mano. El problema es que el Espíritu produce mansedumbre. La carne no, porque la carne es vengativa, hermanos. La carne es vengativa. Salomón tuvo 1,000 mujeres. Pero a Elías, una sola mujer lo amenazó. Un hombre que ha hecho milagros. Una mujer le dijo, mañana te corto la cabeza. Y salió huyendo a esconderse, mi hijo. Porque Elías sabía que cuando una mujer amenaza, ¿verdad? Y dicen cosas feas. Te voy a cortar aquí, te voy a cortar allá. Y te vas a dar cuenta quién soy yo. Elías salió huyendo, mijo. Se entró en una gran depresión, pues. Y le digo, Dios, ¿qué pasa, mijo? ¿Que no oíste lo que dijo esa mujer? Yo guardo una mujer, como dicen en mi rancho, una mujer brava. Hay que tenerle miedo. ¿Pero qué pasa? El Espíritu es el que produce mansedumbre. Usted anda con un novio y se da cuenta que el novio la cambió por otro. ¿Y qué siente usted en su corazón? ¿Amor por la persona? No, usted le quiere hacer un daño. Te pasa la paz del carro, saca un clavo y... Ay, qué aprendo. Que vea quién soy yo. Ay, que lo pague, que lo pase. Como anda llevándola a comer por aquí, comer para allá, pues hay que arreglarle su carro también. Sí, pero el que tiene el Espíritu no actúa así. Porque la carne es imposible que produzca el fruto del Espíritu. Solamente el Espíritu de Dios lo puede hacer. Entonces cuando hablan mal de ti, cuando te dicen cosas, cuando te dicen tonteras, cuando te dicen cosas, hermano, uno quiere contestar y quiere, pero ahí viene el Espíritu de Dios, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, no quiero ofender, no quiero decir cosas indebidas, que después tenga que arrepentirse, porque ese es el problema. Cuando abrimos la bocota, después nos arrepentimos de un montón de situaciones. Y esto es lo que produce el Espíritu de Dios en nosotros. Hermano, el Espíritu sigue trabajando hoy en día. Es cuestión de permitirle a Dios que nos llene de Él, que nos llene, que te dé sabiduría, que te dé discernimiento. Mira, hermano, discernimiento de tal grado que tú ves a tus hijos nada más y puedes sentir por dónde andan, qué caminos andan, cuando te dicen la verdad, cuando te están mintiendo, cuando te dicen que se fueron para un lado y se fueron para otro. Es el Espíritu de Dios el que te dice, anda a la escuela a ver cómo está tu hijo. Y que tú te vas a la escuela y te das cuenta que no está ahí. Que no está ahí, que no llegó. Y luego vas y hablas con los maestros y te dicen, no hombre, si tiene como 3 semanas que no viene el cuate. Y usted hasta su sanguchito le pone todos los días. Todavía está calentito, mijo, ¿verdad? Para que se... Poneme 2, mamá, porque me da hambre. Nada que, ¿verdad? El Espíritu de Dios, hermano. Por eso digo, tenemos una riqueza en nuestro interior. Tenemos una riqueza. Esa es la obra que el Espíritu Santo de Dios hace en nuestra vida. Gracias a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. No hay don más grande que un creyente pueda recibir que la presencia del Espíritu de Dios en nuestro interior. podamos ser los mejores cantantes de este mundo, podamos ser los mejores predicadores de este mundo, podemos ser las personas con los mayores dones en este mundo. El don mayor que Dios puede dar es su Santo Espíritu en nuestros corazones. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Padre querido, una vez más te damos gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te pedimos perdón por todas esas veces que el Espíritu Santo nos ha hablado y nosotros no prestamos atención. Por todas las veces que el Espíritu de Dios quiso advertirnos de peligros, no le hicimos caso, Señor, y hemos tenido que pagar consecuencias terribles en esta vida por no hacerle caso al Espíritu Santo que tú nos diste, el Paracleto, el Consolador, el que está a nuestro lado, para darnos la fortaleza en el momento de necesidad, para darnos el gozo en el momento de tristeza, para guiarnos al tomar nuestras decisiones, para conocer la verdad del Evangelio, para conocer la diferencia entre la verdad y la farsa. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, porque el Espíritu Santo sigue y seguirá trabajando en la vida de tus hijos. Mientras todos oramos en esta noche, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy, si hay alguna persona en esta noche que dice: pastor, yo siento el deseo de mi corazón de entregarle mi vida a Jesús. Si hay alguien, alguna persona que quiere entregarle su corazón a Cristo, ahí donde está, yo le invito para que levante su mano, se ponga de pie y reciba a Jesús. Hay consejeros alrededor del templo que están ahí para ayudarle a tomar esta decisión que es tan importante. Si usted quiere entregarle su corazón a Jesús, levante su mano, póngase de pie y déjenos orar por usted. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. A través de una oración, dígale: Señor, yo quiero tener al Espíritu de Dios dentro de mí. Yo sé que la única forma de hacerlo es arrepintiéndome de mis pecados, volviendo mi mirada al Calvario y reconociendo que es verdad lo que pasó, que lo que la Biblia dice es cierto, que pusiste tu cuerpo en lugar del mío, que derramaste tu sangre para la limpieza de mis pecados. Y en este día, Señor, yo te invito a venir a mi corazón, a venir a mi vida. Sálvame. Sálvame. Si usted hizo esta oración, es el deseo nuestro que pueda seguir creciendo en conocer a Jesús como Señor y Salvador y el mensaje bendito de esta palabra gloriosa. Señor, nos despedimos a nuestros hogares meditando en estas palabras maravillosas que el Espíritu Santo ha venido a morar dentro de nosotros. La fuente de todo gozo, la fuente de fortaleza, la fuente de verdad. Te alabamos, te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.